Dice la Escritura en Éxodo 20, versículos del 1 al 3. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando nos disponemos a estudiar los 10 mandamientos, nos encontramos con el hecho de que 8 de ellos son negativos. Empiezan con un no. Comienzan con una prohibición. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué empezarán 8 de los 10 mandamientos con una prohibición? ¿Por qué prohíben? Hoy que estamos en una sociedad donde nada es prohibido, donde se intenta eliminar del vocabulario la palabra prohibido, donde se utiliza cualquier maquillaje para que prohibido no aparezca, porque precisamente los mandamientos, 8 de ellos, aparecen con una prohibición. La razón principal es que la corrupción que hay en el ser humano le lleva de forma natural a desobedecer la voluntad del Creador. De manera que Dios tiene que empezar diciéndonos qué es lo que no debemos hacer para que no busquemos la excusa oportunista de hacer lo que sirve a nuestros intereses. Por ejemplo, si solamente le decimos a la gente lo que deben hacer, con total seguridad nos dirán que lo hacen. Si le decimos a una persona que ame a Dios, sin duda nos dirá que ama a Dios. En cualquier iglesia de las llamadas cristianas, sean de la confesión que sean, e incluso muchos que no van a ninguna iglesia, pero que creen en Dios, al preguntarles si aman a Dios, sin duda ninguna nos dirán que efectivamente aman a Dios. De alguna manera, y cada uno a su manera, entienden que aman a Dios. En muchos casos se quiere decir que no odian a Dios, lo cual parece ser una prueba de amor, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Cuando nos exponemos a la parte negativa que nos enseñan las Escrituras respecto al mandamiento, cuando nos exponemos a la parte negativa del mandamiento, no tendrás dioses ajenos, el asunto cambia radicalmente, porque se establece el parámetro y las condiciones que tienen que darse para mostrar el verdadero amor a Dios. Y el verdadero amor a Dios se demuestra no teniendo dioses ajenos, no diciendo amo a Dios, sino con la negativa del mandamiento. No tendrás dioses ajenos. Como ya vimos la semana pasada, hay muchos dioses que quitan el lugar que le corresponde al Dios único y verdadero. Pero hay más actitudes del corazón que roban a Dios su lugar. Por ejemplo, cuando alguien es supersticioso. Cuando alguien es supersticioso, está atentando contra el primer mandamiento. En nuestra supercivilización occidental y científica, no es extraño ver, curiosamente, cómo se atiende a la suerte haciendo diversos gestos. Por ejemplo, algunos tocan madera haciendo o queriendo decir no sé qué cosa. Otros cruzan los dedos. Otros no dejan el día pasar sin leer su horóscopo. Otros consultan a los echadores de cartas, a los videntes. Otros, cuando se levantan de la cama, se ponen la bota izquierda antes que la derecha. Y los jugadores de fútbol son muy empeñados en estas cosas. Otros llevan una corbata especial que le va a dar suerte para cerrar algún negocio. Otros se presignan ante una responsabilidad inminente y un sinfín de cosas más que violan radicalmente el primer mandamiento, porque quien hace estas cosas está diciendo que hay un poder superior a Dios que puede favorecerle, que no confía en Dios para que le favorezca, que hay un poder superior por encima de Dios que le favorece, y ante ese poder cambia su conducta y se humilla delante de aquello que él ha puesto como su Dios. El culto al cuerpo, el culto a un cantante, a un futbolista, a un actor, es una de las formas modernas de quebrantar el mandamiento. Estamos acostumbrados en Occidente a que el número 13 es considerado un número de mala suerte, posiblemente porque eran 13 los que formaban parte del grupo en el que estaba el Señor, y uno de ellos era traidor. Eran 12 apóstoles más el Señor, 13, con lo cual el número 13 resulta un número de mal agüero. Pero casi nunca uno se pregunta sobre qué números consideran mala suerte otras culturas, porque cada cultura tiene sus números de mala suerte. En concreto, en Japón, el número 4 es considerado un número fatídico, porque cuando se pronuncia, el número 4 cuando se pronuncia, coincide con la muerte. Uno tiene que estar muy atento para no querer decir muerte, porque se pronuncia prácticamente igual. Y de hecho, en un hospital jamás hay una habitación con el número 43. En Japón, porque puede leerse literalmente nacimiento muerto, con lo cual rápidamente ese número es quitado, porque al pronunciarlo suena así. Y esta ilustración es una excusa para reflexionar en el hecho de que si cada cultura tiene diferentes supersticiones sobre la suerte, podemos llegar a la conclusión de que este sentimiento es algo universal, es algo que está implantado en todas las culturas. Pero a la vez tenemos que decir que si a las personas les diera por pensar racionalmente, verían que esas cosas no traen mala suerte, porque la experiencia de unas culturas con otras es contradictoria. Lo que en unos sitios es buena suerte, en otros sitios es mala suerte, y lo que en un número que no dice nada en otro sitio resulta que es un gafe monumental. Cada uno tiene su suerte o su mala suerte particular. Lo que sí es una gran verdad es que las supersticiones influyen en las personas, y esto les lleva a modificar sus comportamientos. Les hace esclavos de la superstición, ya que actuarán de una manera o de otra manera completamente opuesta, no de acuerdo al sentido común, no de acuerdo a la lógica, evidentemente jamás de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a lo que la superstición le dice. Ese es su ídolo, es quien condiciona su vida, es ante quien se postran para saber en este día qué es lo que me va a ocurrir, por dónde me tengo que dirigir, hacia dónde tengo que ir. Es a lo que están atentos. Pero esa conducta es un gran delito que atenta radicalmente y se enfrenta al primer mandamiento. La doctrina de la Iglesia de Roma respecto a estos dos primeros mandamientos es también terrible. Si tan solo se hubieran leído la Biblia, cosa que no parece muy extravagante, si tan solo la Iglesia de Roma se leyera la Biblia, encontrarían multitud de textos con una prohibición absoluta a los dioses ajenos. Fue el Papa Pío XII quien nombró a María reina del cielo. En su desvarío, desde luego, no fue muy original, porque ya lo hicieron antes los israelitas. Por lo tanto, no hizo nada que no hubieran hecho ya antes aquellos que se llamaban pueblo de Dios. Y aquellos que se llamaban pueblo de Dios fueron severamente castigados por su maldad. Y la historia se repite. Nos vamos al libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Y allí nos va a mostrar Jeremías cuál es la disposición del corazón de estos israelitas. Y dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Ya los israelitas hacían sus trabajos para la diosa del cielo. Jeremías 44:17: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramando libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos, cuando hicimos esto y adoramos a la diosa del cielo y le ofrecimos libaciones, dicen ellos, tuvimos entonces abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Con lo cual parece ser y adorar a la diosa del cielo nos beneficia. Estos israelitas, lejos de poner en Dios su esperanza, estamos hablando de los israelitas, el pueblo elegido por Dios, aquellos que decían ser hijos de Dios, lejos de poner en Dios su esperanza y aceptar el primer mandamiento que les había sido dado, igual que a nosotros, entendieron que era mejor pasarlo por alto en función de los beneficios que obtenían. Porque la vida nos va bien cuando ofrecemos libaciones y ofrendas a la diosa del cielo. Fue por tanto el interés y el beneficio propio el que movió la conciencia de aquellas personas. No fueron los principios, sino el interés. Y así hay muchos que, dejándose llevar por el interés de cada momento, actúan de acuerdo o normalmente en contra de los mandamientos, lo cual demuestra, en primer lugar, que no hay principios, que están vendidos al mejor postor, porque lo único que les interesa es satisfacer el interés y beneficio personal que pueden obtener en cada momento, por encima de lo que Dios pueda decir al respecto. Por encima de la ley de Dios está el beneficio, está el interés y está aquello que yo pueda sacar aparte de lo que Dios me dice. Las enseñanzas de las Escrituras son claras en cuanto a consultar a los medios, a los videntes, a los adivinos y a toda esta parafernalia de gente que se mueve en el mundo de lo oculto. Capítulo 8 del libro del Deuteronomio. Capítulo 18, perdón. Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, está el pueblo de Israel a punto de entrar en Canaán, siete naciones ahí dentro de Canaán, las tienen que arrasar y las tienen que expulsar, pero estas naciones tienen sus costumbres. Y el Señor, por tanto, les dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, quien arroje a los brazos de Moloc a sus hijos, quien lo sacrifique a sus hijos, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ellos agoreros y adivinos oyen, es decir, su conducta está motivada por el ídolo que hay en su corazón, y el ídolo es la superstición. El primer mandamiento expone el lugar principal que Dios ocupa para que la corrupción que hay en el hombre no acabe convirtiendo en un Dios a la superstición. Si esto es lo que se espera de todo hombre, mucho más se puede esperar de aquellos que han conocido la verdad, de aquellos que dicen ser hijos de Dios. Él espera que su pueblo sea perfecto. Perfecto. Ese es el resultado de amar a Dios. Y cuando la Biblia habla de que el hombre de Dios, el creyente, tiene que ser perfecto, no quiere decir que sea alguien sin pecado, alguien que no cometa pecado, sino que quiere decir alguien que sea íntegro, que sea íntegro. De Noé se nos dice en la Escritura que era perfecto. El corazón de Noé estaba centrado en el servicio a Dios. Dios era el primero en su vida. Y esto lo vemos cuando nos exponemos ante la historia y ante la vida de Noé. No había pereza en su corazón para la obediencia. Dios le dijo que tenía que construir un arca en un lugar que era un auténtico desierto y donde nunca había llovido, porque iba a caer un diluvio. Y Noé no se puso a cuestionar a Dios sobre todas las cosas que Dios le estaba diciendo. Noé fue obediente. Tan pronto como se le dio la comisión de construir el arca, se puso manos a la obra y fue pregonero de justicia. Anunció el juicio de Dios sobre aquellos que le rodeaban. No hizo caso de las burlas de los hombres. Obedeció a Dios en los mandatos que Dios le había dado. Predicó acerca del arrepentimiento y trabajó con esfuerzo para servir a Dios en medio de su generación. Trabajó con esfuerzo. Y esto lo tenemos que comparar también con nosotros. ¿Trabajamos nosotros con esfuerzo en todas aquellas cosas que Dios demanda de nosotros? Así fue también con Abraham. Dice la Escritura en Génesis 17:1 que era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Otra vez, sé íntegro en tus convicciones, en la obediencia que me debes, sé íntegro. De Job se nos dice también que era varón perfecto, Job 2:3, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿No ves ahí un varón perfecto que mantiene su integridad a pesar de todo lo que le está ocurriendo? Es algo que el Señor también manifestó al joven rico en Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Si quieres ser íntegro, si quieres andar de acuerdo a la voluntad de Dios, si quieres someterte a la voluntad de Dios, vende todo lo que tienes. Y esto en definitiva es lo que se espera de cada creyente, que seamos perfectos en el sentido de íntegros. Colosenses 1:28 dice Pablo: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La predicación del Evangelio aplicado en la vida de los hombres por medio del Espíritu de Dios hace que el hombre sea perfecto, hace que seamos íntegros. Las personas que van a consultar a los adivinos están poniendo en ellos su confianza y cambian de conducta o de pensamiento dependiendo de lo que los falsos dioses le van a decir respecto a una cuestión en particular. No importa que Dios sea el creador, no importa que Dios sea el legislador, incluso muchos cristianos van a consultar a este tipo de gentes, no les importa que Dios sea su Señor. No les importa que haya dejado una revelación especial de sí mismo en las Escrituras, sino que la criatura por sí misma es quien decide a quién va a escuchar y, lo más triste, a quién va a obedecer. Hay muchos embaucadores, como sabéis, y charlatanes que buscan esquilmar al prójimo con supuestos dones de adivinación, de clarividencia, de medium y todas estas cosas. Pero aunque estos son la mayoría, no negamos el hecho de que algunas personas realmente tienen espíritus de adivinación, como aquella muchacha que acosaba a Pablo. Nos dice el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 16, Está narrando Lucas, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Evidentemente estaba corroborando una verdad. Y esto lo hacía por muchos días, dice Lucas. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No negamos, por tanto, que haya espíritus de adivinación, que esto es una realidad. Lo que aquí estamos diciendo es que el espíritu que actuaba en esta mujer y en otros verdaderos adivinadores se corresponde con un súbdito de Satanás, es decir, es un diablo. Es un diablo. Y estas gentes van a poner sus oídos a un diablo. Por lo tanto, ¿cómo puede alguien que dice que ama a Dios disponer su corazón y poner sus oídos para escuchar y atender lo que le dice un espíritu de las tinieblas? ¿No debería más bien atender lo que el Dios creador, que hizo los cielos y la tierra, que tiene todo el poder para cumplir su propósito, tiene que decirle y que ha dejado establecido en su palabra? ¿No tendría más bien que atender a lo que la palabra de Dios dice? ¿Por qué razón mucha gente escucha a Satanás y no a Dios? E incluso muchos que se llaman cristianos van a hacer este tipo de prácticas. Es como si estamos luchando en un ejército contra el enemigo, contra un enemigo cruel, y por la noche nos vamos a ver a escondidas al general del ejército enemigo para que nos entrene sobre cómo tenemos que actuar en la batalla. Esto parece que no tiene sentido. ¿Cómo me voy a ir yo al general del ejército enemigo para que me diga cómo tengo que actuar? Esto sería considerado como alta traición por nuestras propias filas. Y por otra parte, la formación que nos vaya a dar el enemigo es más que sospechosa, porque estará buscando conocer nuestros puntos débiles para que caigamos en la primera oportunidad que se presente. No nos podemos fiar en absoluto, y desde luego no puede tener comunión la luz con las tinieblas, Dios con Satanás, no puede tener comunión. Desde el momento en que alguien va buscando estos espíritus de adivinación, está mostrando que no confía en Dios ni confía en su palabra, sino que prefiere oír a los espíritus de demonios, a los espíritus que hablan mentira, y cerrar completamente todo lo que Dios tiene que decir al respecto. Es Dios, el Creador, quien tiene toda la autoridad para dirigir nuestras vidas. Ir en contra de la ley de Dios implica hacernos perecedores de la condenación. Ahora bien, en todo esto tenemos que diferenciar entre lo que nos es desconocido por las propiedades ocultas de las cosas, porque hay cosas que tienen propiedades ocultas que todavía no las hemos descubierto, con lo que es un atentado respecto al primer mandamiento. Por ejemplo, en siglos pasados se creía que todo lo que tenía que ver con inventos incomprensibles era brujería. Si la gente no podía ver rápidamente algo que se hacía con las manos, sino que hacía otras cosas ocultas, aquel invento, aquello era brujería. Fabricar pólvora para encender un fósforo podría ser tildado perfectamente de brujería. Si hubieran podido tener energía eléctrica y vieran cómo dándole a un botoncito todo se ilumina, esto es brujería. Si vieran cómo un avión, que es un armatoste de acero que pesa toneladas y miles de toneladas, es capaz de elevarse en el aire, eso es brujería. Y ya que un barco de acero flote, cuando todo el mundo sabe que es la madera lo que flota, pero el acero, tú coges una barra de acero y se hunde. Pero resulta que los barcos de acero, que llevan miles de toneladas encima, no se hunden. Eso es brujería. Por lo tanto, tenemos que discernir y no acusar de brujería, como se hacía en la Edad Media, a cosas que no son brujería, sino simplemente son inventos y técnicas y procedimientos que se usan de acuerdo a las leyes de la gravedad, a las leyes de la termodinámica, a las leyes físicas y a otro tipo de leyes, para que las cosas funcionen de una determinada manera, sin que eso sea brujería. Uno puede tener gran destreza con las barajas y hacerlas desaparecer, sin que eso sea brujería. Es un truco para entretener a la gente. Otra cosa muy distinta es que tomemos esas mismas cartas y las echemos con el propósito de adivinar el futuro. Con lo cual se hace que la gente ponga ahí su esperanza y ponga ahí su corazón en algo que tiene que ver con el azar y que quita a Dios de su trono. En este caso sí que estamos atentando contra el primer mandamiento. La confianza no está en Dios, no está en esperar en Dios, no está en ejercer la paciencia delante de Dios, sino que está en el simple azar de algo completamente irracional, como es echar las cartas y que interprete a alguien que esas cartas tienen que decir algo para tu vida. Leemos en el Catecismo de Heidelberg, pregunta 94, ¿qué manda Dios en el primer mandamiento? Y responde, que yo, que deseo la salvación de mi alma, evite y huya de toda idolatría, hechicería, encantamiento, superstición, invocación de santos y de otras criaturas, y que conozca rectamente al único verdadero Dios, en Él solo confíe, con toda humildad y paciencia, que le ame de todo corazón, que le tema y reverencie, de tal manera que esté dispuesto a renunciar a todas las criaturas antes que cometer la menor cosa contra la voluntad del Creador. Uno de los autores del Catecismo comenta lo que implica el primer mandamiento. Comenta que debemos obedecer a Dios sobrellevando cualquier adversidad, sin quejarnos de los reveses que en la vida pudiéramos tener, sino que confiemos en que nuestro Padre va a hacer siempre lo mejor para nosotros. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en los médiums, no en los adivinos, no en los amuletos, no en Dios. Aquellos que se acercan a las supersticiones están diciendo que Dios no tiene el gobierno sobre todas las cosas y que Él mismo está sujeto a la suerte, al azar y a la casualidad. Esto no corresponde al Dios creador. Esto es el genio de la lámpara, que depende de muchas cosas, pero el Dios creador no es el genio de la lámpara. Es el Dios por el cual todas las cosas ocurren y que en su providencia gobierna sobre toda la creación. No podemos ser libres si no tenemos una ley que nos proteja. Al poner Dios la ley en el corazón del hombre, le está protegiendo, le está mostrando su amor, está poniendo sus pies en un camino de justicia para que ande de acuerdo a la verdad. La ley es lo que hace que un país, que los ciudadanos de un país sean libres. Por la ley vivimos libres en nuestro país. Por la ley ese país prospera. Por la ley, una ley correcta, ese país avanza. De la misma manera, la ley de Dios hace que el hombre sea libre y que pueda prosperar en todos sus caminos, por la ley, por la ley. Quien está sometido a la ley de Dios va a vivir bajo su bendición. Quien rechace la ley de Dios para seguir a los ídolos de este mundo, a los ídolos de su corazón, estará en esclavitud y, por tanto, estará bajo la condenación, bajo la ira de Dios. El hombre, desde luego, no quiere reconocer en absoluto que es esclavo. Se repite que es libre. Pero ya desde las religiones antiguas mostraron su absoluta sumisión a poderes que ellos atribuyeron a la creación. Adorar a un árbol. Muchas civilizaciones o muchas culturas antiguas adoraban a un árbol. Otras adoraban al sol, los israelitas, sin ir más lejos, en sus épocas más tristes. A las estrellas. Adorar a una piedra. ¿Quién se pondría a adorar a una piedra? Nadie con sentido común. Ahora bien, si a esa piedra cogemos un cincel y le hacemos una forma humana, eso ya es digno de adoración. A los relámpagos, a los truenos. Todas estas culturas antiguas estaban aceptando que allí se encontraban poderes divinos peligrosos que les envolvían en el miedo. Necesitaban, por tanto, conjuros, pócimas milagrosas, magia, exorcismos, sacrificios para aplicar la ira de esos ídolos, ídolos que se habían fabricado en su imaginación y a quienes ellos mismos atribuían poderes. Ellos les atribuían poderes a esos ídolos. Pero el Dios verdadero se muestra de una manera completamente diferente a cómo se muestran estos ídolos. El Dios verdadero no solamente nos da la ley para que sepamos cómo tenemos que andar, sino que también tiene el poder para dar el don de la fe y capacita a aquellos a quienes ha dado el don de la fe para poder guardarla. Y aun cuando violemos por acción o por omisión sus mandatos, también Dios ha establecido el remedio para poder acercarnos al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Nos ha dado a Cristo para que limpie nuestros pecados, para que nos limpie de maldad, para que nos haga perfectos y santos delante de Dios. El Señor dice en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libres. El medio de gracia que Dios ha previsto para la liberación es su palabra que al ser usada por el Espíritu Santo le muestra al gran libertador, le muestra al hombre, al gran libertador que vino para sacarle de la situación de la esclavitud en la que se encuentra y llevarle a la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchos comentaristas y científicos nos dicen que el desarrollo de la tecnología y de la sociedad en la que vivimos, y yo estoy de acuerdo con ellos, hubiera sido inimaginable sin la fe cristiana. Hubiera sido inimaginable. Si un árbol tuviera poderes, ¿quién sería capaz de cortarlo? Si la madre tierra fuera una diosa, ¿qué pasaría con las industrias que extraen todos los minerales de las profundidades de la tierra para hacer todas o la mayoría de las maquinarias que nos envuelven? Se saca el hierro, el oro, el platino, se sacan multitud de minerales para la vida del hombre sobre la tierra. Si los relámpagos tuvieran poderes divinos, no se habría podido inventar el pararrayos, porque con un simple trocito de metal ya somos capaces de dominar el rayo. Pero esto queda vacío de contenido al comprobar de qué manera la creación ha sido puesta bajo el dominio del hombre para que la explote y para que extraiga todos sus recursos. Toda la creación ha sido puesta bajo el dominio del hombre por mandato expreso del Creador. El verdadero amor a Dios, por tanto, y la obediencia a su palabra ha sido el motor que ha expulsado el temor y la superstición de la vida del hombre y ha hecho posible el desarrollo científico, tecnológico, social que hoy tenemos en las sociedades occidentales. Son debidos exclusivamente a la aplicación de las grandes doctrinas del Evangelio en la vida de los hombres. La vida, la aplicación del Evangelio en la vida de los hombres trae luz, elimina las tinieblas, quita la superstición. Por la influencia del Evangelio vivimos como vivimos y estamos rodeados de todos los avances que tenemos gracias a la aportación que el Evangelio ha hecho para desterrar todo tipo de superstición. Ahora bien, esto también tiene su peligro, porque el hombre acaba pensando que todo este progreso no es debido a que Dios ha dado dones a los hombres y Dios ha previsto y desde la creación ya le dio dominio al hombre para que dominase sobre todas las criaturas y sobre toda la tierra. El hombre acaba pensando que todo este progreso es debido únicamente a su inteligencia, no al Dios creador que le dio esa capacidad y le dio esa oportunidad, sino que es debido únicamente a su inteligencia, y quita al Dios que le dio todas estas cosas y capacidades para ponerse a sí mismo como el Dios. Yo soy mi propio Dios. Con esta disposición de corazón se puede acabar dando culto a la tecnología, se puede acabar dando culto a la sabiduría del hombre, se puede acabar dando culto a la inteligencia del hombre, y se pasa por alto que es Dios el autor de todo don perfecto y que es Él quien ha dado dones a los hombres, a todos los hombres sin excepción, creyentes e incrédulos, todos tienen dones, a todos ha repartido Dios sus dones y así ha mostrado Dios su buena voluntad. Sin embargo, por causa del pecado, más que enseñorearse el hombre de la creación, convierte la creación en su ídolo, convierte la tecnología en su ídolo, convierte el trabajo en su ídolo, convierte el oro en su ídolo, convierte todo lo que está al alcance de su mano en su ídolo. Nunca nos libraremos de estos ídolos si Dios no está en su lugar. Ya no dominaremos la creación, sino que ella nos dominará a nosotros. Y así ocurre cuando los buenos dones que Dios nos ha dado son mal usados. Estos dones se acaban convirtiendo en ídolos. Por esta razón nuestro Señor dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué razón no nos tenemos que hacer tesoros en la tierra? Dice el Señor en el Sermón del Monte, porque aquí es donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Nuestro Señor dice que los tesoros mundanos no duran, no duran, tienen su fecha de caducidad, son transitorios, son pasajeros, son efímeros, no duran. Hay un elemento de descomposición dentro de cualquier tesoro, cualquier ídolo que podamos tener en este mundo y que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Hay siempre algo que le falta al hombre. Todos estos ídolos que el hombre pueda tener nunca le van a satisfacer. Hay algo que le falta. No hay nadie en la tierra que esté completamente satisfecho con lo que tiene, con lo que posee, con sus conocimientos. Nadie está satisfecho. El Señor también en este Sermón del Monte dice, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir. ¿Cómo servir? Estos son los términos explícitos que emplea el Señor para inculcarnos la idea del dominio terrible que estas cosas ejercen sobre el corazón del hombre. Los someten a esclavitud, les hacen sus siervos. Y estos enemigos no solamente son poderosos, sino que son muy sutiles. Es decir, son tan astutos que tú no te vas a enterar que tienes otro ídolo en tu corazón. Son astutos. Es lo que realmente ejerce el control en la mayor parte de los hombres. Y esto lo vemos en el cambio que ocurre en sus vidas a medida que triunfan y prosperan. ¿Tú quieres ver cómo una persona cambia su mente, cambia su corazón, cambia su voluntad a medida que prospera? Pues vamos a ver gente que el poder les domina, que el dinero les domina, y se convierten en esclavos de los hombres, en esclavos de su trabajo, en esclavos del dinero, en esclavos. Y esto afecta a la personalidad entera, la envuelve por completo y la esclaviza. Ese es su único objetivo, ese es su Dios, y a él sirven con todo su tiempo, con todas sus fuerzas, con todo lo que tienen al alcance de sus manos. Y lo primero que el Señor menciona es el corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Allí está lo que vosotros amáis. El corazón, sabéis que es la fuente de los sentimientos. Allí están los sentimientos. Estos tesoros terrenales atan y dominan la mente, atan y dominan el corazón y atan y dominan la voluntad. Precisamente lo que el Señor está enseñando en el resumen de los mandamientos: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Es exactamente lo que los ídolos de este mundo intentan también hacer. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fijaos lo que está diciendo el texto. El texto utiliza la palabra amor. El hombre, y en muchas ocasiones el cristiano, dice que le entretienen, le gustan estas cosas, pero en realidad las ama. Las ama. Esto se sitúa en un claro enfrentamiento y en oposición con el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, significa no darás tu amor a nadie más que a mí. Pero los hombres aman las tinieblas más que la luz. Escribe Pablo y dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, amando. No es que ha tenido un entretenimiento, no es que... No, amando. Estas son las cosas que determinan nuestra acción, aunque no las reconozcamos. El Señor dice en otro lugar, en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Tened cuidado. Y habla de la comida, de la bebida y de los afanes de la vida. Algo que nos envuelve cada día, es algo cotidiano. Mirad que no, que vuestros corazones no se carguen con estas cosas, que no sean su único objetivo. No son solamente las acciones malas las que dominan la mente y nos hacen incapaces de pensar con claridad, no. Los asuntos de este mundo, el establecernos en la vida, el buscar el futuro, el disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el disfrutar de nuestra familia, el disfrutar de nuestra prosperidad, de nuestras comodidades, todas estas cosas son buenas, pero pueden ser muy peligrosas si le hacemos un uso indebido de ellas y si las ponemos en el lugar que no les corresponden. Estas cosas no solamente se apoderan del corazón y la mente, sino que también afectan a la voluntad. Ninguno puede servir a dos señores. Y en cuanto mencionamos la palabra servir, entramos en el ámbito de la voluntad. Lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos. De manera que lo que va a determinar nuestra vida, lo que va a determinar el ejercicio de nuestra voluntad, es lo que pensamos. Y esto a su vez depende de dónde está nuestro tesoro. Porque dependiendo del deseo que tengamos, la mente se va a ir detrás del corazón. Y la voluntad, a continuación. Si en el corazón no hay lugar para Dios, estamos en un lugar completamente fuera. Estamos completamente echando a Dios del lugar que le corresponde. Esos tesoros terrenales son tan poderosos que dominan la personalidad entera. Estos ídolos de este mundo se apoderan del corazón del hombre, se apoderan de su mente, se apoderan de su voluntad, afectan a su espíritu, afectan a su alma, afectan a todo su ser. Y el último paso es el más solemne y grave de todos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, nuevamente vuelve a salir el tema amar, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dios requiere un lugar único en nuestra vida y no lo comparte con nadie. Pero los dioses de este mundo quieren exactamente lo mismo. Tratan de dominarnos de forma totalitaria. Quieren ser el ídolo que quite de su lugar a Dios como el dador de todas las cosas. Tienden a apoderarse de toda la personalidad, exigen nuestra devoción total, desean que vivamos para ellos de forma absoluta. Tienen todo el control. Por eso tenemos que tener claro a quién servimos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son todas las implicaciones? No es, ¿amas a Dios? Sí, sí, qué bonito. No, no, no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a Dios cuando no tengas dioses ajenos delante de mí. Ser idólatra es algo tan sutil que pasa completamente desapercibido. Si nos domina una perspectiva materialista, esa es una manifestación de que somos idólatras, sea lo que sea que digamos. Martin Lloyd Jones cita una historia de un campesino que un día llegó con mucha alegría a informar a su mujer y a su familia de que su mejor vaca había parido dos terneros, uno blanco y otro rojo. Y este hombre dijo: he sentido el impulso, he sentido el deseo de que debemos dedicar uno de estos dos terneros al Señor. Los vamos a criar juntos y cuando llegue el momento venderemos uno y nos guardaremos el dinero, venderemos también el otro, pero de todo lo que saquemos lo daremos al Señor. Supongo que eran ingleses, porque lo citan Martin Lloyd Jones. Si hubieran sido españoles, los dos terneros son para mí, es punto. Pero supongo por esto que eran ingleses. Su esposa, por tanto, le preguntó cuál de los dos terneros iba a dedicar al Señor. Y el hombre le dijo, pues de esto no nos tenemos que preocupar ahora. Ya lo trataremos más adelante. Vamos a darles a los dos todo igual. Y cuando llegue el momento, pues haremos lo que acabo de decir. Al cabo de unos meses, este hombre llegó a su casa otra vez con aspecto triste. Y cuando su esposa le preguntó lo que le sucedía, el hombre le dijo, pues tengo muy malas noticias. El ternero del Señor se ha muerto. Pero dijo ella, si no habías decidido todavía cuál era el terreno del Señor. Y él dijo, sí, 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 era el blanco. Es precisamente el que se ha muerto. ¡Qué casualidad! Pues esta historia que nos hace reír tiene una gran verdad detrás. Es que a Dios no le gusta que se rían de él. A Dios no le gusta que se rían de él. Si siempre es el ternero del Señor el que se muere, las cosas están mal en nuestra vida. Si cuando el dinero escasea, lo primero que retraemos es el diezmo, las cosas están mal en nuestra vida. Si cuando nos falta tiempo para hacer algo, es siempre el devocional quien tiene el riesgo de cancelarse, las cosas están mal en nuestra vida. Si cuando estamos cansados y hay una película que nos gusta, nos quedamos hasta la hora que sea, pero si tenemos que orar, la oración desaparece, las cosas están mal en nuestra vida. Por mucho que digamos amar a Dios, nuestra comodidad, nuestros intereses, nuestro corazón está en otro sitio, pero no en Dios. Y veis así de qué forma tan sutil llegamos a ser idólatras. Así que tenemos que preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón? Tenemos que preguntarnos, ¿amamos realmente a Dios? ¿Amamos realmente a Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Es esto una realidad en nuestra vida? ¿Luchamos para que así sea? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a terminar en oración.